presidente dijo que no lo hicieron por patriotismo o principios. Él dice que aquellos que irrumpieron en el Capitolio y aquellos que instigaron e incitaron y aquellos que les pidieron que lo hicieran tenían una daga en la garganta de Estados Unidos y la democracia. Si bien el presidente Biden mencionó repetidamente las acciones del expresidente Trump el 6 de enero y los días previos al ataque, nunca lo llamó por su nombre. Por su parte, el expresidente Trump respondió el jueves al discurso del presidente Biden en un correo electrónico a los medios de comunicación, diciendo que el presidente usó su nombre para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Añadió que Biden está destruyendo la nación con políticas locas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuelas devastadores. Trump dijo que el discurso de Biden fue solo teatro político y una distracción del hecho de que Biden ha fallado totalmente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones. Les invitamos a continuar la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta hora a una nueva emisión para Tras la Noticia, donde vamos a estar analizando y comentando las últimas informaciones que han estado llegando a nuestra sala de redacción y también a nuestras propios portales. Agradeciendo la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí, así como la asistencia técnica hoy en estudios de Víctor González, la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Y bueno, pues hoy es el Día de los Reyes y desde luego pues es una fecha tradicional que fue borrada de las páginas de los libros de Cuba a través de la dictadura cubana. Pero bueno, me complace mucho recibir a mi primer invitado, un hombre que tiene las luces largas, un individuo que ha creado su propio vehículo de información, y me refiero a Andrés Alburquerque, el cual es analista político. Hacía tiempo que no estaba conmigo. Gracias por estar en la tarde de hoy y bienvenido a un nuevo año y Atrás la Noticia.
Bienvenida, Cari, tu audiencia, sobre todo los hermanos que están en Cuba. Feliz 2022. Y es verdad, no hablábamos desde el año pasado. Fíjate si ha pasado tiempo.
Hace un año que no hablamos, pero yo te veo, porque indudablemente las luces largas siempre las tienes puestas. Y a propósito de luces largas, hoy vamos a ver si estos veintipico minutos de programa me dan para poder tocar contigo temas de interés, temas que el pueblo cubano tiene que conocer, estas generaciones de primera mano. Primero y ante todo, ¿qué trajeron los reyes? A mí me dejaron carbón.
Bueno, a mí casi lo mismo, pero tengo la suerte de que mi mujer compró una rosca, que es una tradición muy mexicana.
¿Cómo no? Y española.
Y la compró ayer. Te confieso que todavía no la hemos abierto, pero bueno, la compró ayer. Yo estoy seguro que a mí me van a tocar todos los muñecos, porque el que le toca los muñecos es el que tiene que comprar los regalos, pero vamos a ver cómo yo hago trampa para quitarme eso de arriba.
Me gustaría tu comentario, porque hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, y es cómo el régimen cubano reabre el negocio de las mulas y trata de forzar un enlace humanitario, entre comillas, porque como está asfixiado financieramente, atrapado en su condición irreformable, vuelve a la estrategia de la supervivencia, luego de que el impacto de la tarea de ordenamiento no ha tenido, pues indudablemente, los efectos que ellos habían percibido que iban a tener, pues el régimen abierto de la frontera permite nuevamente el negocio de las mulas. Además, dada la profundidad de la crisis y la perspectiva, pues como saben que la situación no va a mejorar, pues ha extendido la exención de impuestos en aranceles a la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo, medicamentos. Bueno, me gustaría tu criterio en cuanto a esto, porque lo único que no menciona la nota es la ineficiencia de un modelo económico que impide a los cubanos generar riquezas propias en un mercado de libre empresa basado en oferta y demanda. La Junta Militar sigue tratando de ser parásita.
Sí, y lo es. Y lo más triste, Cari, es que no hay, bueno, no se le pueden pedir peras al olmo, pero no hay ni siquiera el menor atisbo de decir, mire, señores, estamos tan escachados que vamos a tomar estas medidas, que gane el mejor, todo el que tenga a alguien afuera podrá escapar, el que no lo tenga y haya guardado, forrajeado 4 pesos por aquí o por allá, podrá escapar, porque nosotros en estos momentos somos incapaces de satisfacer las mínimas necesidades de la población y se trata de supervivir. Eso, bueno, eso no lo hacen ni en los países libres. En realidad la hipocresía no es patrimonio de la Junta, lo que lo ha llevado a un nivel superlativo. Pero ellos esto no lo dicen, ellos no dicen tampoco que, como tú apuntabas, si ahí las fuerzas productivas estuvieran libres, las relaciones de producción fueran libres y la posesión de los medios fundamentales de producción fueran libres, y no digo libres de que se lo regalen a nadie, lo ponen en una subasta y le sacan plata, no estoy hablando de paternalismo. Si eso ocurriera, yo te aseguro a ti que en menos de 6 meses en Cuba se comía. No sé si mucho, no sé si poco, porque también resolver el problema de allí no es fácil, no es tarea de 2 días, pero se empezaría a ver una luz al final del túnel. Lo que pasa es lo que siempre tú y yo hemos hablado, sea en privado que en público. Para hacer una cosa de ese tipo, que es un plumazo, la cosa más fácil del mundo, habría que renunciar al monopolio del poder y la riqueza. Y tú me dirás, ¿pero qué riqueza en un país que se muere de hambre? Cari, ahí no da para que coman 11 millones, pero 57, 58 personas, créeme que la pasan de Dios. Porque esos son los que están comiendo, viviendo, los que tienen fiesta todos los días, con tu 300 personas, vaya, contando sicarios, guardaespaldas, a la leva y todo tipo de mastín y tarugo. Entonces, ellos, para poder hacer lo que todos sabemos que se podría hacer, y entonces seríamos nosotros, fíjate, tú y yo aquí a pedir que se acabara el embargo, porque ya las condiciones habrían cambiado, o lo que queda de este desdentado embargo, para ser más preciso. Entonces, ellos esto no lo van a hacer, porque significa perder poder, y ellos, mientras puedan seguir succionando de donde quiera que venga y poniéndole una multa a todo, van a hacerlo, a menos que comprendan que la situación se ha hecho ya tan precaria que empiezan a peligrar sus vidas y las de su familia, sus bienes, su estabilidad. Mientras ellos logren imponer a como dé lugar la paz de los sepulcros, van a apostar a la paz de los sepulcros. El problema de nosotros los cubanos es hacerles comprender que esa paz de los sepulcros ya dejó de estar garantizada.
Mi pregunta viene con relación al, y siguiendo el hilo de todo esto que está pasando porque justamente a ellos les movió el piso el día 14 de julio. Cuando se tiraron a la calle los cubanos, no se tiraron ni pidiendo comida ni medicamento, sino eso que tú y yo estamos hablando y que prendió la llama, y de que de todo lo que sabemos y que ha prendido la llama de el verdadero rostro que ellos mostraban de la autodeterminación del pueblo cubano, se fue a molina como los papalotes. Porque ya el mundo entero sabe que lo que la autodeterminación del pueblo cubano es patria y vida, no patria o muerte.
Y la gente ya no quiere una barrita de mantequilla, una pastillita de chicle Adam, un jeans. No. La gente se empieza a percatar, aunque no utilice nuestros mismos epítetos. No se le puede pedir al pueblo sometido por 62 años que razone como nosotros, que estamos en la comodidad de fuera. Eso es imposible, es utópico. Pero ellos ya en su fuero interno, el cubano medio, empieza a pedir algo más. ¿Y qué cosa es ese algo más? El acceso al poder y la riqueza. Basta de conformarnos con una librita de arroz más, con un documento menos que presentar. La gente, aunque no use nuestras mismas palabras, repito, lo que quiere es acceso al poder y la riqueza. Y los castros, o lo que queda de los castros, la turba esa, la junta militar, como le llamamos, lo que está bloqueando, y su problema no es la propaganda imperialista, o si Obama dijo tal, ellos lo que están es bloqueando la posibilidad de que 11 millones de personas puedan competir libremente por el acceso al poder y la riqueza. Quieren seguir monopolizándolo. A eso se reduce la situación en Cuba. A eso se redujo en el 59 y a eso se reduce ahora. Complicar la retórica y darle tintes filosóficos no es más que hacerle el juego al régimen y prolongar la angustia del pueblo.
Ahora bien, me gustaría un comentario tuyo, porque en esto, dado que tú te dedicas en parte al negocio del turismo, hay una información muy interesante. El régimen montó tribuna a través de Bruno Rodríguez Parrilla, porque el DND ha pagado casi $100,000 por violar sanciones de Estados Unidos al régimen cubano. Dame tu criterio, porque esto está estrechamente relacionado con la violación del Departamento del Tesoro, que ha sancionado al régimen cubano. O sea, la compañía de alquiler de viviendas y servicios, Airbnb, llegó a un acuerdo para pagar una multa de $100,000 a la OFAC, porque de acuerdo, el Airbnb Payments acordó recibir 91,172.29 dólares para liquidar su potencial de responsabilidad civil por aparente violación de las sanciones hacia Cuba. Dame tu criterio en torno a esto, porque esto, mira, indudablemente ha molestado mucho al régimen, que lo ha calificado como un ataque más a la precaria economía y una fuerza que indudablemente lleva la intención de apretar más el bloqueo, dime esto, a esta altura. Dame tu criterio. Mira,
para empezar, no es bloqueo, es un embargo desdentado, como hemos dicho otras veces, que okay, mejor que esté a que no esté. Okay. Ahora, el problema, Cari, tiene que dejar de ser, y ahí la crítica la voy a hacer a los poderes fácticos de Estados Unidos. Fíjate, no es Biden, no es Trump, no es, después cada cual le imprime su propia personalidad, es un poco más rígido contra el régimen, y se lo agradezco y se lo aplaudo, otro es un poquito más débil, y se lo critico, ok, pero vamos a dejar el partidismo y aparte de todo, el poder fáctico, los estamentos de poder de nuestra gran nación que es Estados Unidos, nunca han querido tomar en serio el problema de la Junta de La Habana, nunca no, después de los primeros años, nunca lo han tomado en serio. Mira, ahí no es que haya que sancionar a López Calleja y a cuatro gente. El 90% de las casas inmuebles que se dedican a alquilar, a dar comida, a sea lo que sea en Cuba, son de personeros del régimen o de otros que lograron escapar, pero de todas maneras propiedad robada a sus genuinos dueños. Yo no te descarto que haya un par de familias que se haya quedado en Cuba por los motivos que tú quieras y hoy estén con todo su derecho explotando su inmueble, correcto. Pero la inmensa mayoría, como tú y yo sabemos, son coroneles, generales, gente de no sé dónde, que se fue para La Habana y se quedó con la casa de Raúl y de Miriam y del otro que se tuvieron que ir y que no pudieron vender sus inmuebles. Cuidado, ahí no hubo venta. Eso es lo mismo que le hicieron a los judíos en los años 40.
Mira, si vamos a la relación del por qué estas restricciones están montando tribuna en Cuba, vemos que una de las casas que está dedicada a este tipo de actividad es una mansión de lujo alquilada por Vilma Rodríguez, nieta del general Raúl Castro.
Seguro.
¿Okay? Cuando vamos a la lista de alojamientos prohibidos en Cuba, los testaferros de Castro y las empresas militares son las dueñas de la mayoría de todas estas residencias confiscadas o robadas o sencillamente tomadas por asalto cuando mucha gente huía de lo que ya venía caminando, que era este comunismo, esto, bueno, ya yo no sé si llamarlo comunismo, están construyendo un socialismo, que han demorado bastante, no sé cuándo lo van a terminar. Pero eran casas que pertenecían a dueños que hoy por hoy están haciendo hasta reclamaciones a las autoridades para retomar el poder de sus casas robadas y no sencillamente nunca han recibido una compensación. Porque se habla mucho de empresas grandes, pero aquí han habido mansiones, como inclusive la mansión donde hoy por hoy se ha dedicado y se ha erigido la Casa del Pensamiento de Fidel Castro.
Seguro. Y entonces hay mucha gente, los testaferros oficiales, Gaesa y todo, pero los amigos de los amigos, los que le llevan el agua, los que le alcanzan el termo con el café, toda esa, y hasta un ciudadano normal, que por los motivos que sea, se empató, como decimos en buen cubano, con una casa que era de otra persona, y estoy hablando de mi familia personal, que vivimos muchos años en una casa confiscada a otro hermano cubano. Entonces, esas personas no tienen el derecho moral a capitalizar con el producto del robo. Sí, Gaesa, sí, López Calleja, pero tiene que ser una decisión a tapete. No puede haber negocio con aquel sitio hasta que no esté clara la genuinidad de las propiedades envueltas en negocios con ciudadanos americanos. Fin, punto y fin de la transmisión. Lo demás es envolvernos y seguir dándole vuelta filosófica a lo que tú y yo sabemos que es, repito, el acceso al poder y la riqueza, que nos lo están embarajando y todo el mundo se está prestando al juego.
Yo quisiera ahora que tú me dieras tu opinión sobre esta declaración del primer ministro ante el nuevo rebote de coronavirus en Cuba. Ha dicho que cada cual sepa cuidarse. No sé qué me dio cuando yo oí esta declaración, la leí, la vi, cuando el país enfrenta el peor crecimiento sostenido de casos de COVID, y yo diría que no podemos tener una cifra confirmada, como no hay que verificarla. Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, se baja con que hay que cada cual se cuide como pueda. Claro, para ellos es muy cómodo, porque ellos viven en sus mansiones, en sus burbujas, a ellos no les falta nada, si tienen alimentación de primera, medicamentos de primera, y si no lo tienen, se lo roban cuando lo mandan como donación humanitaria. Pero ¿qué criterio te merece a ti que en este momento, cuando al menos el propio MINSAP advierte que existen confirmados como 2.805 pacientes activos y que están reportados en Pinar del Río, Matanza, Villa Clara y Camagüey, y que aparte de todo, luego de que vieron que no pudieron colar la vacuna, señala que la vacuna no hace milagro?
En otro país, aquí por ejemplo, en Suecia, que digan, bueno, cada cual es responsable, no, el gobierno no debe inmiscuirse, este planteamiento se vería hasta revolucionario. Lo que pasa es que tú no puedes pasarte 62 años decidiendo hasta qué hora yo voy al baño, y cuando no puedes, porque no eres capaz de controlar una pandemia, tiras la toalla y lo disfrazas de libertad, o que de pronto Marrero se hizo libertario. Eso es descaro y oportunismo. Ellos lo que están haciendo con eso es, sabiendo que en Occidente la libertad de ciudadano es tan popular, lo que están haciendo con eso es disfrazando su incompetencia y la ineptitud del régimen con ínfulas de libertarismo y de libertad, pero en realidad no es eso. Porque entonces yo le diría, muy bien, señor Marrero, entonces esto de que cada cual se arregle como pueda, vamos a extenderlo a todos los sectores de la vida y vamos a empezar por la economía. Y yo le acepto entonces que el problema del COVID es mío y no es suyo. Pero entonces yo me voy a abrir un hotelito o una fondita, o voy a reparar carro por mi cuenta, vamos a ver a cómo tocamos. Pero es que ellos nada más reparten el desastre. Pero el poder y la riqueza es para ellos nada más. Volvemos al mismo tema, Cari.
Definitivamente, y quiero agradecerte, Andrés, sinceramente, que hayas tomado nuestra llamada, que me acompañes en esta primera semana de este año que comienza con muy malas noticias, porque no es solamente la reacción que ellos han tenido. Es el desprecio mundial, que hasta de la más selectiva y aterciopelada clase hollywoodense le está pidiendo el cese de la violencia y la libertad para el pueblo cubano. Gracias, Andrés, y volveremos a contactar contigo, porque esta es la punta de un iceberg. En un año que sí va a ser definitivamente de cambio total para el régimen y de libertad total para Cuba. Gracias, Andrés.
Gracias, un abrazo.
Igualmente para ti. Y con Andrés Alburquerque voy a mi segunda media hora con una invitada muy especial, con la cual vamos a comentar de todo lo divino y lo existente.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. Y quiero darle la más cálida bienvenida a una de mis preferidas. Diría yo que ella es una chama de oro 18, una mujer que ha triunfado plenamente, no solamente en el ámbito periodístico, como analista, como empresaria, y que hoy por hoy pues tiene su espacio radial de información en Radio Mambí. Y me refiero a mi querida Lourdes Jubieta. ¡Qué alegría! Hace un año que no hablaba contigo, desde el año pasado.
Gary, querida, qué placer y qué honor estar, como siempre, en tu programa. Muchísimas felicidades para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de tu programa de radio, que es tan escuchado y tan necesario que esté al aire, tanto para los cubanos como para los que participamos en él, porque disemina todas las informaciones importantes que es necesario conocer. Así que gracias por tu trabajo, que sea un nuevo año de muchos éxitos para todos.
Muchísimas gracias, Lourdes. Yo creo que el día primero de enero de este año, cuando se cambia el horario del 31 de diciembre al 1 de enero, hubo que echar a la isla de Cuba casi un siglo para atrás. Uh-huh. Porque indudablemente esta situación que está viviendo el pueblo cubano, de acuerdo a un informe que tengo en mi mano de Human Rights Watch, ha dado un retroceso demoledor en cuanto a las violaciones de derechos humanos. Desde el día uno que llegaron al poder, llegaron violando y conculcando derechos, fusilando, encarcelando. Pero a ellos les movió el tapete, indudablemente, desde el movimiento San Isidro hasta el 14 de julio, y sobre todo no esperaban que el pueblo de Cuba, jóvenes por su cuenta, sin liderazgo, se tiraron a la calle al son de Patria y Vida, que se ha convertido indudablemente ya no en una canción cualquiera, sino en un himno de libertad. Dame tu criterio de cómo tú has visto esta situación y si la consideras una más o irreversible.
Mira, Cari, yo siento que esa fecha del 11 de julio marca en la historia contemporánea de Cuba un antes y un después. No es la misma Cuba de antes del 11 y después del 11, y no es la misma Cuba no solamente de puertas adentro, sino también de puertas afuera. la comunidad internacional, como consecuencia de una serie de cosas que se fueron sumando y que apoyaron también esa, digamos, ese levantamiento popular espontáneo que hubo en Cuba el 11 pacífico y espontáneo. Nadie los convocó, nadie fue que los llamó, la gente salió a la calle, pues. Veníamos de ver, por ejemplo, a comienzo de años la película Plantados, por ejemplo, que fue una película desgarradora sobre el presidio político masculino en Cuba y las atrocidades de ese que tú conoces perfectamente. Si hay alguien que conoce el presidio político, eres tú, Cari, ¿no? Pero bueno, esa película fue muy importante porque empezó a movilizar a comienzos de año el tema cubano hacia unas nuevas perspectivas que otros públicos que no fueran cubanos quizás no conocieran o no querían ver o no les interesaba. Después vino el tema Patria y Vida, que tú en tu introducción lo presentabas muy bien, que se ha convertido a través del tiempo en un himno, ¿no?, de la libertad y de la democracia y del fin del cubacastrismo. Porque básicamente Patria y Vida lo que dice es eso: hasta aquí, se acabó el juego, este juego está trancado, ya aquí no hay más nada que hacer. Entonces, esa sumatoria de elementos, yo creo que frente, como te decía, de puertas adentro es un gran cambio, pero de puertas afuera también, porque cortesía de la película, cortesía de la protesta, cortesía del tema musical y de una serie de cosas más que no vamos a mencionar ahorita porque me alargaría mucho. El mundo tiene una nueva visión de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Que uno diría, oye, después de 63 años hace falta una película, un tema musical. Sí, sí lo hace, porque ese régimen en Cuba, violador de todos los derechos humanos, todo menos uno, que es el que te puedes casar con quien tú quieras, todo lo demás lo viola, es necesario que se conozca, ¿me entiendes? Que se perciba la realidad del talante de ese régimen. Entonces, esto lo ha logrado en estos últimos tiempos, en estas nuevas generaciones, lo que pasó. Ahora, no creo en absoluto ni que el régimen, ni la comunidad internacional, ni los cubanos se sientan igual antes del 11 que después del 11. El miedo cambió de bando, Cari, en primer lugar. Antes el miedo era solo la población, ahora el miedo lo tiene el régimen, porque sabe que la población puede actuar de una manera como la que actuó el 11 de julio. Entonces, bueno, ellos por supuesto han tomado sus decisiones para tratar de aliviar la presión que hay en Cuba, como precisamente esto de liberar con sus acólitos en Nicaragua el tema de las visas para que los cubanos puedan salir. Una manera de vías de escape, ¿sabes? Como de válvulas para quitar presión en la situación insoportable, inaguantable, que tiene la isla de Cuba, sin duda desde ya hace bastante tiempo, pero agravada por supuesto en el año 2020 con la pandemia 2021. Y algo muy importante y que uno tiene que rescatar cuando habla de estas cosas, es que pese a la pandemia, pese al hambre, pese a las carencias, pese a las necesidades, pese a la diseminación de la familia cubana por el mundo, los cubanos ese 11 salieron gritando libertad y salieron gritando patria y vida. No vacunas, no COVID, no necesitamos oxígeno, que también lo necesitan, necesitamos comida, que también la necesitan, sino libertad. Y eso es un cambio fundamental que no tiene retroceso, porque el mensaje fue muy claro, Cari.
Hemos visto cómo esto se ha convertido en un debate, la situación, el cacareado eslogan o cita de la autodeterminación del pueblo cubano le dio un bofetón ese día al régimen y ha obtenido rechazos y han habido hasta debates. La Eurocámara y la condena de la Unión Europea, el rompimiento de la posición común, las sanciones. Están muy molestos porque, a pesar de todo, ellos esperaban con esta administración la misma mano abierta que tuvieron con la administración de Barack Obama, y hasta el momento han habido declaraciones donde no se ha ni tan siquiera tocado el levantar a Cuba de países que no apoyan lo suficiente la lucha contra el terrorismo. Eso los tiene a ellos muy molestos. Y desde luego, la víctima que tienen a la mano es el pueblo cubano, que está indefenso, que vive acorralado en una isla y que no tiene frontera. Y te digo esto porque, por ejemplo, tenemos ahora como en España se ha creado un debate. Pedro Sánchez ha enredado a Díaz Ayuso en sus negocios con la dictadura cubana. Me gustaría tu criterio porque el gobierno de Pedro Sánchez entregó recursos a Isabel Díaz Ayuso para beneficiar a compañías afectadas por la pandemia, entre ellas la Aerolínea Cubana de Aviación. Esto ha creado una situación bastante fuerte y me gustaría tu criterio con relación a todo esto que ha pasado, que ha removido también debates internacionales.
Sí, bueno, fíjate, Cari, el tema es el siguiente con España, ¿no? Como sabemos, pues, ha sido un aliado tradicional de la dictadura castrista. No es nuevo, ¿no? Esa conchucancia entre el régimen de La Habana y el gobierno y España, entre España, empresarios españoles y gobierno, algunos gobiernos, no todos. Pero bueno, sabemos de la cantidad de empresas españolas que operan en Cuba y cómo a los españoles les gusta Cuba. Vamos a estar claros, Cuba fue el último país en independizarse de España en este continente, ¿no? En las Américas, el último. O sea, soltar para España Cuba fue como soltar la joya de la corona. O sea, Cuba era a España como decir, qué sé yo, una ciudad más, una provincia más española. Entonces, hay un vínculo ahí evidente, incluso desde el punto de vista racial también, ¿no? Hay una ascendencia española en toda la nomenclatura castrocomunista y en la población en general, ¿no? Pero en particular también en la nomenclatura castrista desde sus inicios, ¿no? En vano, Fidel Castro ya es de Don Gallego, y los demás hijos de asturianos, y el otro hijo de otro de catalanes, en fin, y nietos, ¿no? Entonces hay un vínculo ahí entre España y Cuba que a través de los años, bueno, adobado por los intereses comerciales y los corruptos que son los españoles, porque hay que decirlo, parte del programa de corrupción que tenemos en América Latina, y yo siempre lo digo, es la herencia que tenemos de España en ese aspecto, ¿no? De la corrupción. Recordemos que quien se catalogaba como el dueño de Galicia era uno de los hombres más corruptos que tenía España y que era prácticamente compadre de Fidel Castro y toda su familia criminal y asesina, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y los intereses de cubanos, de la nomenclatura también, en España. Hay muchos que viven en España, sobrinos, nietos, etcétera, arropados por el gobierno español. Entonces, con figuras como Zapatero, ex primer ministro español, arropando dictaduras como las de Venezuela, tú no puedes esperar que no hayan esas decisiones.
Sirviendo de cabildero al régimen de Nicolás Maduro.
Así es, y engrosando sus cuentas bancarias, Cari, eso no es gratis. El señor Zapatero recibe una dieta importante por su trabajo como cabildero y como vocero y como apoyador internacional de la dictadura de Nicolás Maduro, un hombre que tiene precio en su cabeza aquí en los Estados Unidos en el Departamento del Tesoro, un hombre que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. No estamos hablando de cualquier tonto, estamos hablando de un hombre que está en esos niveles, ¿no?, del crimen. Entonces, cuando uno ve estas decisiones de uno de los peores gobiernos, además, que ha tenido España, como es el de este señor que tú me estás mencionando, en España todos los días hay una decisión que en definitiva en el caso cubano en particular lo deja uno patidifuso, lo deja uno sorprendido. Pero es por eso que te repito, porque hay muchos intereses, hay muchos vínculos tradicionales entre España y la dictadura criminal de Cuba, que a través de los años ha permanecido. Entonces, no debe sorprendernos en absoluto que el gobierno español actúe de esa manera, porque además el gobierno socialista de este señor que ha determinado esas relaciones y que además ha dinamitado iniciativas importantes para sancionar a la dictadura castrocomunista, para sancionar a las dictaduras de América Latina, y han dinamitado las posibilidades tanto en el Europarlamento como a nivel interno en España. Recuerdo que esta es la misma España y el mismo gobierno de ministros de este señor que se reúnen entre gallos y medianoche con una criminal como la vicepresidente, la señora Delcy Solórzano, de quien era vicepresidente del régimen de Venezuela. O sea, esto es la misma España donde tenemos minimizado la importancia de un partido como Podemos, que quedó comprobado con evidencia que recibían dineros del gobierno de Venezuela para participar en procesos electorales, como cabilderos también, como asesores políticos. O sea, estamos hablando de lo peor, digamos, ¿no? De lo peor de España, porque además lo hacen tan mal y lo hacen tan burdo que todos nos enteramos, ¿no, Cari? Son tan ineficientes hasta en esto que uno, pues, en definitiva, finalmente se entera de que eso del socialismo y de la distribución de la riqueza a los más pobres es de la boca para afuera, porque si alguien son ricos, son ellos.
Ahora bien, es preocupante, y mira hasta dónde la temperatura dentro de la isla tiene que estar muy caliente, cuando Díaz-Canel ha encomendado a la policía la defensa de la patria con las armas en la mano. Esto es más que preocupante. Díaz-Canel divulgó en el día de ayer miércoles la disposición de que la Policía Nacional Revolucionaria emplee armas en, entre comillas, la defensa de la patria. La ciudadanía, los defensores de derechos humanos, en fin, todas las entidades no gubernamentales en el exterior han mostrado su preocupación, porque esto es como crear un estado de pánico, yo diría que de terrorismo estatal. Dame tu criterio.
Bueno, eso es lo que te dice, es lo aterrorizado, lo que yo te decía, el miedo cambió de bando. El terror del régimen cubano ante la posibilidad de que la gente se vote para la calle. En definitiva, mira, el que ostenta el poder lo ostenta porque hay quien lo obedece. El que no es obedecido no tiene poder. Y todos estos regímenes, claro, se dice fácil desde Miami, pero la realidad es que a través de la historia estos regímenes han salido cuando la gente sale a la calle, porque es la desobediencia civil. Llámese la Rumanía de Ceausescu, cuando la gente decía que pensaba que Ceausescu, el dictador de Rumanía, nunca en su vida iba a salir. Eso era imposible. Y ese hombre cometió todo tipo de crímenes y de atrocidades. La gente, espontáneamente, sin ser convocadas por nadie, salieron en un pueblo de Rumanía, ni siquiera en Bucarest, a la calle. Y se encendió esa mecha, por decirlo de alguna manera, que terminó con el fusilamiento en televisión de Ceausescu y su mujer. ¿Por qué? Porque ya el pueblo no lo obedecía. Ya el pueblo había perdido el miedo. Y decía, ¿sabes qué? Antes de vivir de esta manera, yo salgo a la calle para ver si tengo alguna posibilidad. Y eso ha sucedido así en distintos escenarios a nivel mundial. ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no ha prosperado? Por ejemplo, tú me puedes preguntar, en Venezuela, ¿por qué no prosperó Después que vimos, recordarás, Cari, aquellas imágenes de esos muchachos en las calles. Porque estamos hablando, este criminal de Díaz-Canel, cuando dice defender la revolución con las armas en la mano. Cuba, los cubanos están totalmente desarmados. No es como en Brasil o como en Venezuela o en Colombia, donde la población tiene acceso a armas de fuego, me refiero.
Ahora, siguiendo el libro de información, me gustaría, yo creo que indudablemente la reacción esta tan rápida de Díaz-Canel tiene que ver con lo que ha ocurrido en Kazajistán. Uh-huh. El gobierno tuvo que renunciar tras levantamiento popular. Uh-huh. Esa frase le tiene que haber resonado en los oídos a este hombre, que es un incapaz, que uh-huh. lo único que hace es utilizar la cuenta Twitter para hablar de que somos continuidad. Y es que los manifestantes el miércoles irrumpieron en los edificios públicos de la mayor ciudad de Kazajistán, uh-huh. mientras las fuerzas de seguridad se esforzaban por imponer el orden. Kazajistán es una antigua república soviética,
correcto,
fuertemente controlada, que cultiva una imagen de estabilidad política, lo que le ayuda a atraer cientos de miles de millones de dólares en inversión extranjera. Pero fíjate que desde que se libró del bloque soviético, tiene un mismo grupo de poder controlando. Y esto te da la impresión como de que indudablemente al subir el costo del combustible, pues ya el pueblo se cansó de que los esquilmen. Esto está en un cable de router. Uh-huh. No lo digo yo, no lo dices tú. Pero lo más interesante es que Rusia en este momento envió paracaidistas a Kazajistán hoy, jueves, uh-huh. Uh-huh. para ayudar a sofocar protestas que afectan a todo el país después de que un estallido mortal de violencia se extendiera por la férreamente controlada República Exsoviética. Dame tu criterio, ¿hasta dónde todo esto está entrelazado con esta designación de Díaz-Canel de armar a la policía y a mantener el control por la fuerza?
Sí, bueno, salvando las distancias evidentes, sí podríamos hacer un paralelismo como tú estás haciendo con estas dos informaciones, ¿no? Porque fíjate, en esas protestas en Kazajistán lograron que dimitiera el gobierno, hay una declaración de estado de emergencia en la capital. Recuerda que hay una ciudad allí, Almaty, que es la ciudad más grande de Kazajistán, que tiene una gran reserva petrolera. Ah, cuidado, eso es importante decirlo, hay interés importante energético en esa zona. Entonces, volvemos a lo mismo, la gente sale a protestar, en la presión popular obliga la dimisión del gobierno, nuevamente cae el gobierno tras esas intensas protestas que se produjeron después de que dimitiera además el gobierno del país, ¿no? Luego se desataron manifestaciones por el aumento del precio de lo que es el combustible, que, como te repito, es una nación rica en petróleo, y bueno, que el presidente acepta esa dimisión del gabinete, nombra a otro X como primer ministro interino, según esas informaciones que se están manejando. Pero, ¿qué sucede? Rusia decide mandar grupos, los llaman como paramilitares, ¿no? Para no decir que son tropas rusas que están entrando en Kazajistán, como a grupos de apoyo paramilitares armados. ¿Para qué? Para frenar eso. Recuerda que hay una declaración de estado de emergencia. Mira, aquí es lo que hay en el caso cubano, en mi opinión, y basándome nuevamente en procesos, en la historia, pues lo que ha sido procesos libertarios en el mundo, es la acción inmediata a un levantamiento popular es la represión. Es la represión. No existe un gobierno que está agarrado al poder, aferrado al poder, sin el apoyo popular, tiene que recurrir a las armas. En el caso cubano es aún más criminal, porque este es un pueblo, como te decía, que no tiene acceso a armas para defenderse. No tienen acceso a armas para poder dar un paso adicional y decir, ¿saben qué? Nosotros la presión del pueblo armado para tratar de liberarse de 63 años de yugo. O sea, la dictadura más larga del continente, no había otra como esta.
Lourdes, tú eres una mujer de radio y sabes que el tiempo se me ha venido encima. Mis respetos para ti. Eres una mujer altamente informada de todo lo que puede ocurrir en la órbita. Por eso tienes el éxito que tienes. Te quiero dar las gracias por tu tiempo. Desearte que tengas unas vacaciones excelentes como te las mereces. Gracias, y muchísimos éxitos. Muchos éxitos en este año que comienza y que vamos a seguir conversando porque no puedo estar un año sin verte. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, agradeciéndole en la asistencia técnica a Víctor González en los estudios de Radio Martí y a Jaime Almiral la producción del programa. Y con esto pues me despido por el día de hoy. Regresamos mañana y los dejé en la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.